Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. El año 2024 viene con novedades en el pago de impuestos para los madrileños. En las próximas semanas podrán utilizar la pasarela digital Bizum para abonar las tasas autonómicas, como el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados o el de sucesiones y donaciones. Isabel Díaz Ayuso ha avanzado esta nueva opción para los contribuyentes durante su intervención en un foro inversor al que también han llegado los ecos de las cesiones del Partido Socialista a Junts per Catalunya para sacar adelante los decretos anticrisis del gobierno. La presidenta regional ha cargado contra Pedro Sánchez, también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Hombre, lo que me preocupa es la imagen de España, que es un país que vive extorsionado, que se gestiona desde Ginebra y cuyo gobierno no gestiona política, sino extorsión. Ir fabricando una nación con el dinero de todos los españoles, lo de siempre, es tomarnos el pelo para que después en la siguiente negociación sea Esquerra la que, a su vez, extorsione al gobierno.
Preparémonos los madrileños, porque va a ser brutal para Madrid las consecuencias de este acuerdo con Junts. Preparémonos los madrileños, porque vamos a ser objeto de un ataque despiadado en el marco de los presupuestos generales del Estado.
Sigue la resaca de la intensa jornada que se vivió ayer en el Senado. Junts avanzó el precio que había puesto al Partido Socialista para no tumbar las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y entre ellas hay una que está levantando muchas ampollas: la cesión de las competencias en materia de inmigración. Noelia Ontoria.
Sí, el gobierno matiza las contrapartidas que ayer vendió Junts per Catalunya, como la publicación de las balanzas fiscales o el pago de los descuentos en metro y autobús, que se mantendrán como estaban, y aclara que la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña se concretará en una ley. Junts asegura que incluirá los permisos de residencia, expedición de documentos y flujos migratorios, pero quien lo tiene que aplicar es el Govern, que es de Esquerra, y la diputada Teresa Jordà ya avisa que tendrán que leer muy bien la letra pequeña porque la ideología de Esquerra y Junts difiere mucho en materia de inmigración.
La música es buena, pero ahí hay mucha letra pequeña, muchísima, y hay mucha ideología también.
El Partido Popular estudia posibles acciones judiciales y Alberto Núñez Feijóo ha exigido que se convoque la conferencia de presidentes para explicar a las comunidades autónomas los efectos de esos pactos.
Señor Sánchez, hasta el momento ha dado un portazo a la conferencia de presidentes sin explicación y al tiempo que se somete a la extorsión de un partido liderado por un prófugo que actúa como presidente de la Generalitat de Cataluña.
La Comunidad de Madrid mantiene el nivel 1 de alerta por ola de frío ante las temperaturas previstas para los próximos 3 días, que van a dejar los termómetros de la región en negativo. El Ayuntamiento de la capital tiene ya listo su plan de inclemencias invernales, con Filomena todavía en el recuerdo. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos indudablemente mucho mejor preparados en todo lo que tiene que ver con todos los recursos de limpieza, también de los servicios de emergencias, ante la posibilidad de un nuevo episodio que pudiera ocurrir en la ciudad de Madrid, de nevadas o de grandes heladas.
El consistorio, por cierto, ha aprobado hoy dedicar un jardín al trabajador del servicio de limpieza que falleció el año pasado por un golpe de calor. Está en el barrio de Orcasitas, en el distrito de Usera. Vamos con otros titulares de este jueves, con Enrique López. Incendio en un edificio de la Plaza del Humilladero, en el barrio de Latina de la capital.
Una gran columna de humo alarmaba esta mañana a quienes pasaban por la zona. Ha sido necesario desalojar varias viviendas y confinar a varios vecinos en sus casas. No ha habido heridos, aunque los bomberos siguen a esta hora allí evaluando si las llamas han afectado a la estructura del inmueble.
La Consejería de Sanidad pide no alarmar a la población por la epidemia de gripe.
La consejera Fátima Matute ha estado en Telemadrid y ha señalado que las cifras de contagios son inferiores a las de otros años. Ahora, 177 casos por cada 100.000 habitantes. Otros años fueron más de 280. De ahí que critique la gestión de la ministra Mónica García.
Cuando ha estado de vacaciones pones un montón de tiempo, llega el 5, llega el 8, pues yo lo pongo para que parezca que hago algo y estoy salvando a la población de un mal horroroso. Y claro, mucha gente en su casa puede pensar que estamos otra vez en época de pandemia, y eso es lo que a mí me da miedo y quiero evitar. No lo estamos, no es un estado de emergencia ni peor que otros años, y en Madrid concretamente nuestras cifras son cada día mejores.
Golpe a una de las bandas de aluniceros más activas de la región.
Hay 7 detenidos, entre ellos su líder, que ha sido miembro de la banda de El Rafita. Se les acusa de haber cometido 40 robos estrellando coches de alta gama en diversos puntos de la Comunidad de Madrid. Portavoz de la Guardia Civil.
Sus objetivos eran principalmente bares, restaurantes y estaciones de servicio, aunque también se han constatado asaltos a salas de apuestas, a farmacias y a otro tipo de establecimientos públicos de la Comunidad de Madrid. Actuaban siempre empleando vehículos que previamente habían sustraído, siempre perpetraban los hechos en horario nocturno, cometía una media de 5 hechos delictivos por noche y hasta la fecha se le imputan al menos unos 40 hechos delictivos.
Ya está abierta la estación de Valdesquí.
La otra que tenemos en la región, Navacerrada, ha anunciado que dará comienzo a la temporada este sábado. Buenas noticias para los esquiadores, porque también ha abierto este jueves la Pinilla en Segovia. Esta mañana en Valdesquí celebraban la apertura tanto trabajadores como usuarios.
Menuda sorpresa nos hemos llevado cuando hemos llegado esta mañana a la estación y nos hemos encontrado 30 centímetros de nieve nueva. No contábamos con tanta nieve y claro, esto nos va a permitir una previsión de poder abrir más pistas de cara al fin de semana.
Yo lo esperaba muchísimo, llevo toda la semana viendo las historias en Instagram y demás solamente para ver cuándo abrían, o sea que nada, súper feliz como una niña.
Y en los deportes, el Real Madrid se llevó el Superderbi de Arabia, Laura Cabrera.
Con festival de goles se llevó el Real Madrid esa victoria 5-3 ante el Atlético de Madrid, un partido que se tuvo que decidir en la prórroga y de nuevo con una remontada blanca. Carvajal, elegido el mejor jugador de la semifinal, marcó el empate a 3 que llevó el partido al tiempo de prolongación. Savic después en propia puerta, Ibrahim ganándole en una galopada espectacular al portero del Atleti Oblak, marcaba el 5-3 definitivo. Este es el análisis de los entrenadores. Carlo Ancelotti apela al ADN madridista, mientras que Simeone dice que hay que buscar soluciones a la sangría de goles que sufre el equipo.
Esto es nada nuevo, es el ADN de Real Madrid. El equipo nunca se rinde. Puede ser que hoy se podía perder, pero rendirse nunca.
Tengo que buscar las herramientas que ellos necesitan para volver a recuperar esa seguridad defensiva que siempre tuvimos. Estamos pasando por ese proceso y obviamente la responsabilidad es absolutamente mía.
Hoy a las 8 se va a jugar la otra semifinal, también en Riad, en Arabia Saudí, entre el Barça y el Osasuna, de donde va a salir el rival del Real Madrid en la final del próximo domingo. En baloncesto hoy también tenemos cita con la Euroliga de baloncesto. A las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes el Real Madrid recibe la visita del Valencia, con las bajas de Gavi Deck y Rudy Fernández y la duda de Sergio Rodríguez, que se perdió el último partido en Múnich por un proceso gripal.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2 y 8 minutos conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, situación tranquila y muy cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos. También no van a encontrar dificultades si van a circular por las rondas M40 y M50.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. En este momento seguimos observando mucha tranquilidad en general en todo el recorrido de M30, sin incidencias, con poquito tráfico también en los movimientos de entrada y de salida. Y en el interior, salvo la Gran Vía, en ambos sentidos, la calle Génova o el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos qué nos esperan las próximas horas.
Bueno, pues estamos viendo ya cómo se cuelan nubes de nuevo sobre el cielo de la comunidad. Hoy nos esperan precipitaciones, no hay que descartar que alguna se pueda producir, pero en áreas de la sierra. Y esta nubosidad variable va a impedir que las temperaturas máximas suban ya más allá de los 8 o 9 grados. La próxima madrugada vayan preparando rascador, alcohol o cartón en el parabrisas del coche porque vuelven las heladas.
Vuelven las heladas y ¿qué más? ¿Cómo completamos esa previsión para el viernes, Antonio?
Fruto del anticiclón que nos va a acompañar, sobre todo en la jornada del viernes y sábado, pues al quedar los cielos abiertos por la noche el frío va a ser intenso. De hecho, mañana amaneceremos con un grado o dos bajo cero en la capital y hasta 5, 6, 7 grados bajo cero en áreas de la sierra. Ahí las heladas serán más intensas. En el resto, pues tendremos un panorama soleado con algunas nubes y temperaturas muy similares a las de hoy.
Pues ya saben, los que tengan que madrugar, prendas muy gruesas y rascador. Gracias, Antonio. Arrancan así las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los contribuyentes madrileños podrán pagar las tasas e impuestos de gestión autonómica a través de Bizum. Hasta ahora esta opción estaba disponible para algunos precios públicos y se espera que en las próximas semanas se habilite para abonar esos tributos regionales. Isabel Díaz Ayuso lo ha anunciado en el foro Spain Investors Day, en el que ha defendido a Madrid como un polo de inversión. Begoña Alarcón.
Madrid está imparable, ha dicho Ayuso, y seguirá trabajando para atraer inversión. El marco ya es favorable, las cifras lo demuestran, 3 de cada 5 euros de inversión extranjera se quedan aquí en Madrid y más de 14.000 empresas con capital extranjero están ya instaladas en nuestra región. Pero el gobierno regional no se conforma, las aspiraciones son ambiciosas.
Nuestro objetivo para esta legislatura 2023-2027 es consolidarnos como la región más atractiva y abierta de Europa para la inversión extranjera, con el objetivo de conseguir el pleno empleo a través de la digitalización, la formación profesional, la mejora de la calidad educativa en su conjunto y el apoyo a la actividad empresarial.
De hecho, la Comunidad de Madrid cuenta ya con el primer cuaderno con toda la información para atraer inversión, sus activos, ayudas e incentivos fiscales que van a contribuir para dar seguridad jurídica a quienes crean riqueza. Y con otras herramientas como la posibilidad de pagar impuestos a través de Bizum desde nuestro teléfono móvil. Madrid no es desleal, Ayuso se defiende de las acusaciones por tener, dice, el sistema fiscal más competitivo.
Para mí, deslealtad es hacer política con un dinero que no te pertenece y que sabes que no vas a devolver, sin importar que los que están por venir heredan una deuda que les va a impedir ser dueños de su destino.
Lo que define Madrid, recalca la presidenta, es la libertad y eso la convierte en el motor económico de España.
El turismo es uno de los motores de la economía regional y sigue dando buenas noticias. Madrid capital se ha convertido en el tercer destino mundial y el primero de carácter urbano en plazas hoteleras de lujo. Quienes nos visitan gastan más que antes. Madrid se prepara para iniciar su calendario turístico con Fitur y con nuevos retos. Raquel Ruiz.
El ayuntamiento buscaba turismo de calidad, lo ha conseguido y ahora el reto es diversificar la oferta porque Madrid es mucho más que el centro. Primer objetivo que explica la titular del área de turismo, Almudena Maillo.
contar los valores que tienen otros barrios de Madrid, como puede ser el barrio de Usera, el barrio de Carabanchel, las quintas que tenemos en Madrid con ese turismo de naturaleza que tenemos en la ciudad.
Para conseguirlo, el ayuntamiento se ha propuesto utilizar todos los recursos posibles. Maillo habla de nuevos nichos que se van a potenciar.
Buscando nuevos nichos de mercado, como puede ser el turismo de pantallas, en el que, porque vemos cada vez cómo el turista busca más, elige más el viaje que quiere realizar según lo que ven en las pantallas. Por eso queremos seguir apostando por Madrid como capital de rodajes.
Son algunos de los ejes del nuevo plan estratégico que comienza con este año 2024 y en el que se ha trabajado de la mano del sector privado.
Concluida la campaña de Navidad, hoteles y establecimientos de hostelería de la región hacen balance. Las expectativas de ocupación hotelera se han superado y la valoración de los clientes que han visitado los bares y restaurantes madrileños es de sobresaliente. Mónica Roncero.
No cabía un alfiler en Madrid estas Navidades. Se veía en las calles y lo confirman los datos. Entre el 24 de diciembre y el 4 de enero, la ocupación en los hoteles de la región fue de casi el 81%, 10 puntos más de lo esperado. Si ampliamos el periodo a la festividad de Reyes, la cifra de ocupación también supera las expectativas. Mar de Miguel es vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.
Los niveles de ocupación alcanzados por los hoteles de Madrid durante esta Navidad se han situado en torno a un 71%, superando la previsión del 65% establecida inicialmente. Esto pone de manifiesto pues que Madrid tiene un gran atractivo para visitantes tanto nacionales como internacionales durante estas fechas.
Madrid ha recibido estas Navidades un 52% de turistas nacionales y un 48% de internacionales que acudieron a los establecimientos de hostelería de la región con un grado de satisfacción de un 8,5 sobre 10, una décima más que el año anterior. Juan José Blardoni, director general de Hostelería Madrid.
Nada menos que un 65% de los clientes valoraron sus servicios con la nota máxima de un 10 sobre 10, en los servicios recibidos.
Según el análisis de 410.000 comentarios en 21.000 establecimientos de la región, la comida fue el momento de consumo preferido estas Navidades, pero los servicios de desayuno y brunch son los que más han crecido.
Buenas perspectivas también entre los empresarios relacionados con el mundo del esquí de cara a la temporada que hoy ha comenzado en Madrid, con la apertura de dos pistas muy frecuentadas por los aficionados de la región. La de Valdesquí y la de La Pinilla, Naya Peciña.
En el primer día de temporada de ambas estaciones han sido muchas las personas que se han acercado hasta La Pinilla y Valdesquí para estrenar las pistas nevadas, como ha sido el caso de varios colegios que han acudido esta mañana a la estación ubicada en el término municipal de Rascafría, aunque únicamente han podido disfrutar parcialmente de la zona. Óscar Vallejo, director de la estación.
Abrimos 2,5 kilómetros de pistas, toda la zona de debutantes. Nos estrenamos bien en las fechas adecuadas, las condiciones son muy buenas, tenemos unos espesores aproximadamente de 40 centímetros en pistas, nos está cayendo una nevada chula, a ver si hay suerte y podemos abrir algo más de cara a fin de semana.
En el caso de La Pinilla, la estación más cercana fuera de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Sierra de Ayllón, también ha abierto este jueves sus casi 16 kilómetros esquiables divididos en 4 pistas verdes, 6 azules y 13 rojas.
Madrid capital está preparada para afrontar las inclemencias meteorológicas por bajas temperaturas y la posibilidad de nevadas en la capital. Se han aumentado los recursos destinados al Plan de Nevadas 2024, un plan con novedades después de la experiencia de Filomena. Cibeles, Mar García.
Por ejemplo, para predecir heladas, para prevenir ante la llegada de la nieve, los mapas térmicos cuentan ahora con más medidores, 12 sensores fijos y 19 móviles en la calzada. Más antelación, más fiabilidad y en el caso de que llegue la gran nevada, los ciudadanos podrán saber en tiempo real cómo se encuentra su calle, si está limpia, si es transitable. Un portal geolocalizador, un visor que arrancó con Filomena para algunas zonas y que ahora llega a más barrios de la ciudad. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Que permitirá consultar el estado de la limpieza de todas y cada una de las calles. Esto ya se hizo un proyecto piloto en aquel momento cuando ocurrió Filomena, pero ahora ya se incorpora este geoportal para que todos los ciudadanos de Madrid puedan estar informados de la limpieza de esas calles si se produjera un nuevo episodio de esas dimensiones.
Esto forma parte del plan de inclemencias invernales de la ciudad, ya en marcha con el reparto de más salmuera por las heladas. Esta vez son más recursos los del plan Nevada. Se duplican los medios manuales, hay un 16% más de máquinas, casi un 15% más de personal.
Estamos indudablemente mucho mejor preparados en todo lo que tiene que ver con todos los recursos de limpieza, también de los servicios de emergencias, ante la posibilidad de un nuevo episodio que pudiera ocurrir en la ciudad de Madrid, de nevadas o de grandes heladas.
La producción de salmuera también ha aumentado. Desde noviembre se han repartido casi 14 toneladas de sal, 38.000 litros de salmuera. El plan de inclemencias invernales de la ciudad dura hasta el 31 de marzo.
Seguimos hablando del frío y de las enfermedades que van asociadas a él. Siguen las críticas a la gestión del Ministerio de Sanidad sobre el uso de las mascarillas frente a los contagios de infecciones respiratorias. Isabel Díaz Ayuso ve afán de autocampaña en la ministra Mónica García. Por su parte, la consejera de Sanidad pide, lo ha hecho en Telemadrid, que no se alarme a la población, Eva Prat.
No hay que bajar la guardia, pero podemos estar tranquilos, dice la consejera de Sanidad. La incidencia de la gripe en Madrid es incluso menor que otros años.
En concreto, ahora estamos en 177 casos por 100.000 habitantes. Hemos llegado a tener en otros años más de 280. Y encima la velocidad de contagio está disminuyendo. Y encima la amplitud de la curva de contagios es menor.
Critica Fátima Matute la sensación de alarma que está creando el Ministerio imponiendo el uso de la mascarilla en centros sanitarios.
Lo que yo no estoy de acuerdo y mis compañeros tampoco en ese Consejo Interterritorial es vestir de un estado de emergencia, un estado de alarma, algo que no es para atemorizar a la gente que está en su casa y venderle una medida de una forma que no es la adecuada.
Y califica de populista e improvisada la propuesta de autobajas justificadas que de momento ha retirado el Ministerio, aunque siga en estudio.
No la va a aplicar porque el propio Ministerio de Seguridad Social, sus compañeros, le han dicho que no ha lugar y porque tampoco ha hablado ni con sindicatos, ni con empresarios, ni con nadie. Hay otra serie de alternativas que siempre hay que explorar. Una de ellas es el personal de enfermería. Las enfermeras, desde luego, son una categoría profesional que tienen un valor magnífico y pueden hacer muchas labores. Hay otros entes, como pueden ser las mutuas.
Cree que lo que debe abordarse como problema de Estado es la falta de profesionales sanitarios.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Estamos pendientes a las 2:22 de los trabajos de extinción de un incendio que se ha declarado en un edificio de la Plaza del Humilladero, en la zona de Latina de Madrid capital. Una gran columna de humo alarmaba esta mañana a quienes pasaban por la zona. Ha sido necesario desalojar varias viviendas y confinar a otros vecinos en sus casas. Afortunadamente no ha habido heridos, aunque, como les estamos contando, los bomberos siguen trabajando a esta hora allí porque las llamas han afectado a la estructura de un local. Nos da más detalles Rubén Gallego, que es el jefe de guardia de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
El local ha sido inundado de humos en su práctica totalidad y está afectado en un porcentaje muy alto de sus revestimientos y probablemente a nivel estructural tenga alguna lesión de importancia moderada que estamos todavía en proceso de descubrir.
Repasamos más asuntos de la crónica de sucesos con Gabriela Aldea. Dos detenidos por atropellar a un hombre en el centro de Madrid.
Le arrollaron en la glorieta de Puerta de Toledo. Al parecer, la víctima había discutido previamente con los presuntos agresores en una discoteca de la zona, que los vecinos aseguran que es un foco de conflictos.
Prácticamente todos los días que hay discoteca, hay follones y hay mucho ruido, ni con los balcones cerrados, porque se montan unos escándalos de miedo. Y luego te puedo decir que mi portal, que es el 90, los días que hay discoteca, amanece con vomitonas, meadas, cristal de todo tipo.
Golpe a una banda de aluniceros.
La Guardia Civil ha detenido a 7 hombres a los que se responsabiliza de cerca de 40 robos en diversos puntos de la Comunidad de Madrid. Era uno de los grupos más activos de la región, como explica Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil.
Sus objetivos eran principalmente bares, restaurantes y estaciones de servicio, aunque también
se han constatado asaltos a salas de apuestas, a farmacias y a otro tipo de establecimientos públicos de la Comunidad de Madrid. Actuaban siempre empleando vehículos que previamente habían sustraído, siempre perpetraban los hechos en horario nocturno, cometía una media de 5 hechos delictivos por noche y hasta la fecha se le imputan al menos unos 40 hechos delictivos.
Detenido por estafar más de 9.000 euros con la compra de electrodomésticos.
El presunto responsable ha sido arrestado en Madrid. Se le imputan 3 estafas en comercios de Madrid capital, Aranjuez y Pozuelo de Alarcón. Siempre actuaba de la misma forma. Primero contactaba con las tiendas por correo electrónico o por teléfono y hacía un pedido de electrodomésticos. Presentaba un justificante falso de una transferencia bancaria y después vendía los productos en tiendas de segunda mano.
Cambiamos de asunto. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado esta mañana el Centro de Día para Mujeres, Ayán Irsí Alí, en el que desde su creación en el año 2005 se ha facilitado la integración social y atención psicológica a más de 4.500 mujeres, Carlos Sánchez Blas.
La mayoría mujeres africanas víctimas de violencia machista. Una de ellas es Balsan, que llegó desde Siria.
Como mi familia, antes tengo problemas, pero ahora gracias a Dios estoy bien, estoy mejor con ellos. Estamos con ellos felices, siempre Dios me ayuda para mis cosas, para mis problemas. Estamos ahora bien, tranquilos.
Fátima, desde Marruecos.
Pero cuando tengo sitio aquí, este centro, estoy muy bien. Mis hijos dos, pero todavía está mi país. Ellos estamos lejos, dos, una niña y un hijo.
Juani, una mujer española que se acercó al centro en una situación agónica.
Pues de todo tipo, psicológica, tenemos trabajadora social, educadora, abogada, o sea que muy completo. Ayuda psicológica para mantenerme en pie y para afrontar los problemas.
Hemos compartido un taller con ellas y con profesionales que se desviven por ayudar. Un equipo multidisciplinar formado por 13 personas, una de ellas María.
El objetivo de reunirnos aquí todas es este espacio que se llama Aprendiendo Juntas. Y entonces, bueno, pues al empezar el año nos planteamos, bueno, pues qué retos nos planteamos para el año, qué propósitos, qué deseos.
La comunidad va a destinar 40 millones de euros en 2024 para atender a mujeres víctimas de violencia, incluidos 2 centros de crisis 24 horas. Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Han mejorado muchísimo su situación emocional, su situación social, incluso su situación laboral. Desde luego es una labor inmedible, ¿no? En áreas tan complicadas como la violencia sobre la mujer.
Solo en 2023, 470 mujeres han pasado por este centro ubicado en la céntrica calle Aduna de Madrid.
Las Rozas contará a partir de hoy con el primer plan de seguridad ciudadana en el que actuarán conjuntamente Guardia Civil y Policía Municipal. Los delitos han descendido en los últimos años en este municipio y una de las razones, Gabriel Aldea, parece que es la buena sintonía entre ambos cuerpos.
Es una iniciativa pionera en España y el objetivo es mejorar en lo posible la protección y la seguridad de los roceños. Esta mañana se ha presentado este plan en el Ayuntamiento de Las Rozas, donde el alcalde ha explicado que los delitos convencionales se han reducido a la mitad. Dice que la coordinación entre los agentes municipales y la Guardia Civil está siendo fundamental. José de la UZ, el alcalde, daba algunos ejemplos de ese trabajo conjunto.
Los controles que se realizan, por ejemplo, para la seguridad en zonas de ocio o a la hora de abordar un plan integral conjunto de fiestas en San Miguel o en las fiestas regionales de la zona de Las Matas o la compartición de información fundamental para que cada uno, como digo, dentro de sus competencias pueda desarrollar la tarea.
La Policía Municipal se ocupa del tráfico y de la seguridad vial y la Guardia Civil de la seguridad ciudadana. En este nuevo plan conjunto se recogen actuaciones del día a día que harán juntos. Lo cuenta el teniente jefe del puesto de la Guardia Civil.
Por ejemplo, el plan director en centros escolares, el plan mayor en centros de mayores, fiestas patronales, controles conjuntos, cualquier tipo de actuación que se haga en el día a día queda reflejado en este documento.
Para continuar apostando por la seguridad del municipio, el alcalde de Las Rozas ha anunciado que en breve van a sacar nuevas plazas para ampliar el cuerpo de la Policía Municipal.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Estamos a un minuto de llegar a las 2:30 de la tarde. Isabel Díaz Ayuso ha convocado a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid a una ronda de reuniones los días 17 y 18 de enero, en la que suele hacer al inicio de cada año. Mucho se va a hablar de sus relaciones con el Gobierno central. La izquierda le pedirá parar la crispación y Vox colaborar contra Sánchez, José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso pretende informar de sus intenciones, escuchar propuestas y desarrollar los escasos puntos de consenso con la oposición conseguidos hasta ahora.
Vamos a exponerles el balance de 2023 y muy especialmente las primeras actuaciones del gobierno en el 24 y conocer también sus preocupaciones en aquellas cuestiones en las que nos pusimos de acuerdo, sobre todo en el último periodo de sesiones, como activarlas.
La izquierda, además de sus propuestas sobre servicios públicos, acude con una clara reclamación: que Ayuso termine con su confrontación frontal con el gobierno de la nación. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Vamos a trasladarles todas las propuestas que venimos trabajando en materia de sanidad, en materia de vivienda y de transporte público, y le vamos a pedir a la señora Ayuso que deje de utilizar las instituciones para confrontar con el gobierno de España y que se dedique a mejorar la vida de los madrileños y las madrileñas.
Yo a la señora Ayuso le digo que hay que parar, que deje ya el enfrentamiento, la crispación, el insulto permanente. Pare, si yo le voy a ayudar a eso, a que pare y tenga interlocución con el gobierno de España para temas importantísimos en Madrid, que tienen que ser gestionados conjuntamente entre el Gobierno de España y el de la Comunidad de Madrid. Pare, tranquilícese.
Fuentes de Vox nos indican que acudirán con la intención de preguntar a la presidenta si va a querer colaborar con ellos en parar lo que llaman el golpe de Sánchez. De algo de eso se hablará, según se desprende de lo que nos dice Carlos Díaz Pache, portavoz del PP.
Todo el trabajo que vamos a hacer este año para defender la igualdad de todos frente a los continuos ataques y a las cesiones de Pedro Sánchez al secesionismo catalán. La presidenta nos convoca a todos de forma habitual y creo que a los portavoces nacionales debería convocarles Puigdemont, que es el que manda aquí.
El miércoles se verá Ayuso con Vox y PSOE y el jueves con Más Madrid y Partido Popular.
A la izquierda también le está preocupando y mucho lo que ocurre con las obras de ampliación de la línea 11 de metro. La portavoz de Más Madrid en el Parlamento Autonómico ha visitado hoy, junto a su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, la zona afectada por la tala de árboles en el entorno del paisaje de La Luz. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Para quejarse, buenas tardes, Elia, de una acción que califican de indiscriminada, sin sentido y contra el patrimonio verde y cultural de la ciudad, que pone en peligro el paisaje de La Luz por el que vela la UNESCO y el Ministerio de Cultura. Duras críticas de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento al alcalde Rita Maestre, acusa a Almeida de alimentar la crispación.
Si hay una guerra en esta ciudad, es una guerra encabezada por un alcalde que, con una motosierra en mano, va deshaciendo centenares de árboles, va talando centenares de árboles en Madrid. Y el problema de eso no es de ningún ministerio, es del Ayuntamiento de Madrid. La forma sencillísima de acabar esa guerra es guardar la motosierra.
Su homóloga en la Asamblea de Madrid tilda de obsesión patológica las tendencias arboricidas del Partido Popular. Manuela Bergerot también ironiza de esta forma sobre las propuestas políticas del Gobierno regional en materia económica y medioambiental.
Si en Madrid existiera una empresa que a través de la tecnología ganara dinero a través de generar sombra, de reducir el ruido de nuestras calles, de absorber CO2, seguro que la señora Ayuso le entregaría millones en bonificaciones fiscales. Pero como solo son árboles, Ayuso y Almeida solo se dedican a arrasarlos.
Vecinos de Atocha como Alicia Estefanía se suman a la petición de paralizar la tala, no solo por la desaparición de los árboles y lo que ello implica, también porque tienen miedo.
Hay aguas subterráneas que vienen desde el Retiro hacia abajo, en dirección perpendicular a esta estación. Esto supone una alteración del nivel freático y tememos que afecte a nuestros edificios y que tengan problemas. Que no se descarta incluso que pueda derrumbarse.
Piden además otra forma de realizar las obras para no colocarse en el dilema de tener que elegir entre árboles o metro.
El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha vuelto a defender hoy que las acciones que se están llevando a cabo por esas obras se ajustan a la normativa y que no se pone en peligro la declaración de paisaje de La Luz.
Será en los próximos días. ¿Por qué? Porque al final tenemos que seguir ejecutando el proyecto de la obra. Y lo que estamos valorando por parte de la Dirección General de Infraestructura es intentar, por todos los medios, fruto de ese modificado que estamos ejecutando, que afecte al menor número de árboles posibles. Simplemente es eso. No hay que esperar a la UNESCO, porque la declaración de impacto patrimonial que solicita la UNESCO en este caso, o el organismo ICOMOS, que es quien lo está solicitando, no es obligatorio ni es vinculante.
Más reivindicaciones. Las asociaciones vecinales de La Tina reclaman que el soterramiento de la A5 llegue hasta la Avenida de los Poblados. Afirman que la nueva propuesta del ayuntamiento dejaría fuera a la mayor parte del barrio de Campamento y a buena parte de Aluche, y que los vecinos tendrían que seguir cruzando a través de pasos subterráneos. Julio César Cobos.
Los vecinos de los barrios afectados se temen lo peor, que haya un soterramiento con 700 metros menos de los que les prometieron. Los coches saldrían a la superficie de la A5 antes de llegar a Campamento, y eso no fue lo prometido. Arturo Sáez, que representa al barrio de Batán, habla de un túnel y un proyecto que Borja Caravante nunca les ha enseñado.
Solicitamos que nos enseñasen el proyecto. Y eso nunca llegó, nunca nos lo facilitaron. Necesitamos que el proyecto sea lo más amplio posible, necesitamos que se haga el soterramiento ya, y necesitamos tener esa reunión con las personas del ayuntamiento que tengan esa información, en este caso pues Borja Caravante.
Después de 30 años pidiendo ese soterramiento, piensan que les están engañando. El túnel no saldrá pasado la Avenida de los Poblados, no se da una solución al tráfico en la carretera de Boadilla, y los vecinos tendrán que seguir cruzando a través de pasos subterráneos.
Batán quedaría soterrado, seguimos avanzando casi hasta la carretera de Boadilla, y justo en ese punto, entre mitad del barrio de Campamento, es donde el túnel se abre. Entonces ahí es un paso muy grande de personas, porque tienes el metro Campamento a un lado de la carretera, de las viviendas al otro. Entonces no, ahí les dejarían todo eso abierto.
Amenazan con más cortes y manifestaciones en la A5 si no tienen acceso a toda la información del nuevo túnel, para evitar los ruidos y contaminación de 130.000 vehículos que transitan a diario.
Mañana habrá una reunión entre el Ayuntamiento de la capital y el Ministerio de Vivienda para hablar de la operación Campamento. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha avanzado que pondrán sobre la mesa la actualización del convenio por el que se fija la aportación económica que corresponde al Gobierno central en el ámbito del soterramiento de la A5. Ofrece el regidor toda la colaboración.
El Ayuntamiento de Madrid va a volver a reiterar el ofrecimiento y la colaboración para solucionar una cuestión que lleva demasiado tiempo enquistado, como es la operación Campamento, y por tanto una operación beneficiosa para toda la ciudad de Madrid, pero especialmente para toda la zona de Campamento y de Aluche y de La Tina en definitiva. Y por tanto nosotros ponemos por delante el ofrecimiento del Ayuntamiento de Madrid para llevar a buen puerto la operación Campamento.
2:37, nos vamos a esta hora hasta Parla. Hoy se ha celebrado un pleno municipal en el que el portavoz del Partido Popular ha sido reprobado por sus declaraciones en una sesión pasada en las que comparó al Partido Socialista con la manada de Pamplona cuando se debatía la ley de amnistía. Cristina Espina.
Sí, estas fueron las palabras que sembraban la polémica.
Porque esa es la ley de amnistía que se plantea. Y por eso pido el voto individual, a ver si ustedes son capaces de tener esa valentía que demuestran en manada, como la de Pamplona, esa valentía que demuestran en manada, que la hagan individual y digan que les parece bien.
Así se pronunció Zarzoso durante su intervención sobre el citado punto, motivo por el que los partidos que conforman el gobierno local han pedido hoy su reprobación y le han exigido que pida perdón. Escuchamos al alcalde socialista Romo Jurado y también a Más Madrid, portavoz Isabel María Ávila, Unidas Podemos Izquierda Unida, Carla Escudero.
Con la manada de Pamplona es una auténtica barbaridad, y con decir, miren ustedes, me he propasado, perdonen, intentaré que no vuelva a ocurrir, era muy sencillo. Sencillo, señor Zarzoso, muy sencillo.
Y es, por tanto, frivolizar de manera intolerable con un asunto tan serio como son las agresiones sexuales y la violencia de género.
Pero le exijo especialmente que pida perdón a la mujer víctima de la manada y a todas las mujeres que han sido violadas o agredidas sexualmente.
Desde el Partido Popular se han defendido así. Escuchamos a María Josefa Martínez.
Pleno pasado, que es por lo que se trae a reprobar a mi portavoz, el señor Correa, en reiteradas ocasiones, llamó mentiroso a mi portavoz. Mentiroso, entre otras cosas.
La propuesta ha sido aprobada con los 15 votos a favor de los partidos que conforman el gobierno local, la abstención de Vox y los votos en contra de los populares.
Polémica también en San Sebastián de los Reyes, pero allí por sus primeros encierros de invierno. Normalmente se celebran en agosto, pero ahora el ayuntamiento va a celebrar dos extraordinarios en este mes, en enero. Una idea que no ha gustado a muchas personas, Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes nunca ha tenido encierros fuera del verano, cuando se celebran normalmente en agosto en el marco de sus fiestas locales que le han dado el sobrenombre de la Pamplona Chica. Sin embargo, el actual gobierno del Partido Popular quiere utilizar su mayor seña de identidad, estos encierros, para relanzar sus fiestas patronales de enero que anualmente suelen pasar desapercibidas. Para ello, han optado por usar los encierros, algo que no ha gustado a una oposición que denuncia que van a costar más de 120.000 euros. Juan Torres y Ángela Millán, portavoces de Izquierda Independiente y Más Madrid.
Nunca se ha hecho en San Sebastián de los Reyes y, por tanto, es una tradición inventada. Nosotros consideramos que hay prioridades mucho más importantes en nuestro municipio.
Sanse tiene otras necesidades, gastar el dinero de todas y todos en gastos superfluos y, además, para el disfrute de una parte de los vecinos.
Tampoco ha gustado a los animalistas, que denuncian que se vayan a usar estas fiestas de enero, tradicionalmente más religiosas, para promover lo que tildan de tortura animal.
Rechazar esta nueva apuesta por el maltrato y la tortura de animales pagado por todos.
Por su parte, desde el ayuntamiento defienden esta convocatoria de encierros, alegando que es lo que mejor saben hacer y defendiendo que va a atraer a numerosos asistentes.
Lo que queremos hacer desde este equipo de gobierno es potenciar nuestras tradiciones y nuestra cultura, y será una fiesta de San Sebastián Mártir de todos y para todos.
Si no hay novedad, estos primeros encierros de invierno serán los días 20 y 21 de enero a las 11 de la mañana en su recorrido habitual por el centro de la ciudad.
3 menos 20, hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estamos satisfechos desde el Gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba. Y ha acabado con la revalorización de las pensiones, con la bonificación del transporte público, con la rebaja del IVA de los alimentos, también de la electricidad, del gas, políticas que en definitiva benefician a la mayoría social de este país.
Bueno, la legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho.
Pedro Sánchez, satisfecho tras sacar adelante, con muchos apuros y por la mínima, dos de los tres decretos que ayer votó el Pleno del Congreso de los Diputados, gracias a la abstención de Junts, que finalmente aparcó su no a cambio de las cesiones que la propia formación avanzó poco después. Hoy hemos sabido algunos detalles más sobre ellas. Noelia Ontoria, había especial interés por las relativas a la bonificación del transporte público y las competencias en inmigración.
Había interés en el traspaso integral de la gestión de la inmigración porque Cataluña es la comunidad peninsular con mayor porcentaje de población extranjera. El Gobierno asegura la constitucionalidad del traspaso, que se tendrá que concretar ahora en una ley, pero Junts ya avanza que incluirá los permisos de residencia, expedición de documentos y flujos migratorios. Miriam Nogueras en RAC1.
Cataluña ha de poder decidir en el tema dels fluxos migratoris.
El asunto es espinoso porque quien tendrá que aplicarlo es el Gobierno de Esquerra Republicana, que no tiene la misma visión que Junts sobre la inmigración, aunque Teresa Jordà, diputada, no rechazaba las competencias.
La música es buena, pero ahí hay mucha letra pequeña, muchísima, y hay mucha ideología también.
Sobre las otras contrapartidas obtenidas por Junts a cambio de 7 abstenciones, hoy había matices. La publicación de las balanzas fiscales se queda en un mero permiso para acceder a esos datos en el Ministerio de Hacienda, y el Estado no tendrá que pagar finalmente el grueso de los descuentos en metro y autobús en todas las comunidades. María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
Que con independencia de que las comunidades planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30%.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también aclaraba que, pese a pactar con Junts la eliminación de la cuestión prejudicial europea, los tribunales podrán recurrir las leyes que crean oportunas al Tribunal Superior de Justicia de la Unión.
Los jueces españoles, por supuesto, pueden elevar cuestiones prejudiciales a los tribunales europeos. Cuando se eleva una cuestión prejudicial, se suspende el procedimiento concreto.
Sobre el cambio en la ley de sociedades para facilitar el regreso de las empresas a Cataluña, Cataluña también se aclara que se hace para evitar ingeniería fiscal y se hará en positivo con estímulos jurídicos a las que permanecen en Cataluña, dejando ya a un lado la idea de Junts de sancionar a las que decidan lo contrario. Donde no ha habido matices es en la rebaja del 5 al 0% del IVA en el aceite de oliva. Se compre dentro o fuera de Cataluña, supondrá un ahorro para todos.
El Partido Popular anuncia una ofensiva política, jurídica y social contra lo que califica de extorsión de Junts al gobierno. Y entre otras acciones, Alberto Núñez Feijóo ha anunciado una nueva protesta en Madrid el día 28 de enero. Génova, Flor Carazo.
Ofensiva del PP en la calle y en los tribunales contra las últimas cesiones de Sánchez a Junts. Para Alberto Núñez Feijóo es inmoral la extorsión a la que Puigdemont está sometiendo al gobierno. Pide la comparecencia del jefe del Ejecutivo y la convocatoria de la conferencia de presidentes. Anuncia manifestación en Madrid para el 28 de enero.
En un acto que concentraremos en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie. Lo temíamos, pero ahora ya está probado que las cesiones serán ilimitadas durante la legislatura. Nuestra ofensiva política, jurídica y social también lo será, insisto, sin cuartel y sin descanso.
El líder del PP llevará al Constitucional el decreto ómnibus y ve gravísimo que se haya cedido a Cataluña la política migratoria.
Este asunto, solo este asunto, supondría una comparecencia urgente de cualquier primer ministro de un Estado de la Unión Europea. En el peor de los casos, va a romper la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras, a la seguridad, a los sistemas asistenciales. Es una capitulación constitucional en toda regla.
Según Feijóo, el jefe del Ejecutivo es Puigdemont y Sánchez, el delegado del Gobierno, acusa al presidente del Ejecutivo de arrodillarse ante el expresidente catalán.
La ministra Yolanda Díaz ha cargado contra Podemos por haber votado en contra del decreto que incluía la reforma del subsidio por desempleo. Acusa a los morados de actuar en contra de los trabajadores y hacerlo de la mano del Partido Popular y de Vox. Asegura que no tira la toalla y que negociará esa reforma con los agentes sociales. José Luis Urgel.
Esta reforma, el gobierno no pudo negociarla en su momento con los sindicatos y la patronal porque debía aprobarse antes del 31 de diciembre, al ser una medida vinculada al cuarto pago de los fondos europeos. Por eso, ahora la ministra de Trabajo quiere abordar el asunto de forma más detenida con los agentes sociales. Además, Díaz reprocha a los morados alinearse con las derechas para recortar derechos a los parados.
A mí solamente me afecta personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Dicho lo cual, obviamente, creo que lo único que me preocupa es una razón, y es que me debo a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Y ayer el PP, Vox y Podemos los han golpeado.
En Podemos defienden su no al decreto porque consideran un recorte que el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años fuera a cotizar al 100% del salario mínimo y no al 125% como hasta ahora. Desde el Ministerio de Trabajo defienden que la subida del SMI compensaba esa diferencia e Irene Montero, en Radio Nacional, reta a Yolanda Díaz a aprobar el mismo decreto pero sin recortes.
Y creo que también es inexplicable que este gobierno haya decidido intentar colarnos un recorte de derechos y encima mintiendo y diciendo que no hay tal recorte cuando es evidente que sí lo hay y hasta la propia memoria económica pues así lo dice, ¿no? Va a haber un ahorro para el Estado. El gobierno puede volver a traer este real decreto sin ese recorte y los votos de Podemos estarán ahí para mejorar el subsidio.
En cualquier caso, la entrada en vigor de la reforma estaba fijada para el 1 de junio, con lo que la no convalidación no afecta de inmediato a los beneficiarios del sistema.
La subida del salario mínimo interprofesional se producirá previa consulta con los agentes sociales y económicos, pero sin el visto bueno de los empresarios. Su portavoz en Madrid, Francisco Aranda, ha valorado hoy la negociación en estos micrófonos, en el Buenos Días Madrid de Eli del Valle, y ha recogido sus palabras Javi Corbo.
Sí, Aranda ha recordado que la ley no obliga al gobierno a alcanzar un acuerdo para subir el SMI, pero sí que lamenta la actitud de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha calificado de poco dialogante.
Se le llena la boca de hablar de diálogo social, pero después a la hora de la verdad pues toma las decisiones que ella quiere, y si algún miembro del diálogo social no está de acuerdo con su medida, pues lo que hace es un chantaje y una extorsión, que es lo último que ha dicho la ministra Yolanda Díaz.
Los empresarios proponían una subida del 3%, indexarla a los contratos públicos, propuestas que no han convencido a Trabajo, pero sin aportar razones, ha remarcado Aranda. Sobre las cesiones del Ejecutivo a Junts, el portavoz de CEIN ha recalcado que la política sigue generando incertidumbre al tejido empresarial.
Una política absolutamente errática que lo único que hace es generar más incertidumbre y más miedo, no solamente a los que se vieron obligados, porque no se fueron porque quisieron, es que se fueron obligados por la situación que había en Cataluña. Lo que hace es generarles más miedo y más incertidumbre de cara a volver, y más miedo y más incertidumbre a los que se quedaron porque no tuvieron otra posibilidad.
Multar a las empresas por no volver a Cataluña, ha incidido Aranda, hubiera sido completamente ilegal.
El Tribunal de Cuentas ha rechazado suspender la causa contra 35 exaltos cargos catalanes por el desvío de fondos públicos para el Procés, en base a la proposición de ley de amnistía, una suspensión que pretendían algunos de los demandados, como el exvicepresidente Oriol Junqueras o los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa, alegando que la previsible futura ley también borra la responsabilidad contable de los demandados.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El vertido de pellets en las costas gallegas continúa provocando una tormenta política entre la Xunta y el Gobierno central, mientras avanza la investigación de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente. En las últimas horas, además, se ha alertado de la llegada de bolitas de plástico similares a una playa de Tarifa. Carmen Pizarroso.
Según el Gobierno, la Xunta de Galicia está pidiendo tal cantidad desorbitada de medios estatales para actuar en las playas que es imposible proporcionarlos. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica.
Me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país y que probablemente tendría muy poca eficacia. Yo creo que es útil imaginarnos o acercarnos a esas costas y a coger un barquito y que alguien nos diga si ve pellets en el mar. La competencia puede ser local o autonómica, pero si se requiere apoyo, claro que vamos a apoyar. Disponibles, totalmente disponibles. Pero venga, hombre, no me pida usted casi tres veces más que pidió en el Prestige.
El presidente gallego Alfonso Rueda le dice al Gobierno que se aclare. Ahora que han concretado la ayuda que quieren, obtienen como respuesta que el Ejecutivo no puede darles todo lo que piden.
Bueno, yo diría en qué quedamos. Hasta hay cinco minutos nos estaban diciendo que por qué pedíamos medios no mar, si no mar es imposible topar absolutamente nada. Y por lo tanto, era una pérdida de tiempo. Supongo que será porque durante un mes no buscaron absolutamente nada. Ahora resulta que sí, que nos dan a razón que hay que buscar no mar. Y el problema es que por qué no busca Xunta de Galicia. Por supuesto, a Xunta de Galicia vai colaborar, pero é que se trata de unha competencia que enteñen os maiores medios e o Goberno central.
La vicepresidenta segunda de la Xunta y consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, va a comparecer mañana en el Parlamento gallego para hablar sobre la crisis de los pellets. Entre tanto, esos microplásticos ya se pueden ver en la playa de Bolonia, en Cádiz. El alcalde de Tarifa, José Santos Perea, asegura que vigilan y están expectantes por si aparecen más para actuar de inmediato.
De momento la vigilancia es total y estamos expectantes por si esto sigue apareciendo, pues poner un dispositivo e intentar a ver de qué forma se puede eliminar y limpiar la playa, ¿no? Y bueno, nos hemos sorprendido con esto porque sí, parece que ha salido por las costas de Galicia, nos ha parecido que tan rápido pudiera llegar aquí, pero bueno, las corrientes marinas sabemos cómo son. Y nos han sorprendido eso, unas bolitas que han aparecido en la playa de Bolonia, nada más, de momento.
En Tenerife se descarta que los peles hallados en la playa de Bajamar sean del mismo vertido que afecta a las costas gallegas y a buena parte de la cornisa cantábrica. Y en medio de la guerra entre administraciones, los voluntarios siguen lanzados a limpiar las playas, organizados como pueden, con medios caseros y sin protocolos oficiales que les guíen sobre cómo hacerlo. Se quejan de que no reciben información de las autoridades. Es una tarea ardua, muy complicada, que parece no tener fin, porque la marea trae de nuevo oleadas de pequeñas bolitas, lo que les supone y les obliga a volver a empezar una y otra vez.
Repasamos algunos asuntos de la actualidad internacional con Luis Mínguez. Más de 300 detenidos en Ecuador desde la declaración de conflicto armado interno.
Policía y Fuerzas Armadas han abatido además a 5 delincuentes, rescatado a 41 personas que estaban secuestradas y recapturado a 25 presos que se habían fugado de distintas cárceles del país. Todo ello en más de 280 operaciones militares para las que se han desplegado más de 22.000 efectivos militares a nivel nacional, según el comunicado del Ejército. Sin embargo, y según medios locales, al menos 139 funcionarios de prisiones siguen retenidos por los amotinados en 5 cárceles del país sin que se conozca bien su estado.
La Corte Penal Internacional estudia ya la denuncia de genocidio contra Israel presentada por Sudáfrica.
La denuncia ya está siendo examinada en ese tribunal de La Haya y cita el gran número de civiles fallecidos durante la guerra, pero también la escasez de agua, alimentos y atención médica como demostración de un intento de genocidio contra los palestinos de Gaza. También distintas manifestaciones de las máximas autoridades políticas y militares de Israel que demuestran, según Sudáfrica, un intento de deshumanizar a los palestinos. La Autoridad Nacional Palestina califica de histórico el proceso abierto e insta a más países a apoyar la iniciativa.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tres menos cinco, vamos ya con el menú cultural que nos ha preparado para hoy Enrique López, que nos traes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues empezamos con varios de los estrenos que nos trae la cartelera teatral este jueves. Moríos llega al Teatro de la Abadía, un montaje en el que se reflexiona sobre el papel de la vejez en una sociedad obsesionada con la eterna juventud. Un canto a la vida, como reconoce la dramaturga Ana María Ricard, que ha escrito la obra que dirige Joan Arque.
Hablamos de la gente mayor porque a partir de la pandemia nos preguntamos cómo estamos tratando como sociedad a nuestros mayores y no nos gustó lo que nos dijimos a nosotros mismos. Y decidimos hacer un espectáculo donde nuestros viejos, nuestros mayores, tuvieran la palabra y nos contaran, nos dijeran cómo se sienten.
Puede verse hasta el 21 de enero. Y otro estreno llega al Teatro Pavón, Roca Negra.
Voy a dar una vuelta.
Te vas a destrozar la espalda.
De dormir en el sofá no será.
Ya has fumado mucho otra vez, papá.
¿Me puedes traer un paracetamol de las maritos de las medicinas, por favor?
Voy.
La obra explora la relación entre un padre y escritor, Juan Puig Corbé, que pisa los escenarios después de una década, y una hija que ha dejado de escribir, interpretada por María Adamuz. El texto está escrito por Ignasi Vidal.
Olivia y Nando, que son los personajes, son mayores que eso que lo que somos Martina, mi hija y yo. Pero digamos que de alguna forma representan esa relación entre padre e hija, que tienen mucho en común, que tienen mucha confianza, pero que a la vez hay cosas que no se dicen, ¿no?
De la relación de un padre y su hija a la de una pareja en crisis, Amparo y Federico, protagonistas de Paella, una comedia de autor que mañana llega al Teatro Fernán Gómez. Su director es Víctor Velasco, con él ha estado Gloria Talavera.
Buenas tardes, ¿qué vamos a ver sobre el escenario con ese conjunto, ¿no?, coral que ha creado esta comedia que, como decíamos, va a hacer disfrutar mucho al público madrileño?
Buenas tardes, pues Paella es una comedia que bebe de la tradición teatral y que se basa y plantea diferentes géneros y códigos teatrales de una manera lúdica para plantear conflictos de la actualidad, ¿no?, que nos competen a todos o que nos afectan a todos.
Se hablará, por ejemplo, de lo que pasa en las relaciones de parejas, en el ámbito laboral, y también se rinde homenaje al teatro.
Sí, así es. Digamos que los conflictos están centrados en una pareja, ¿no?, que al generarse esta crisis que tienen, ¿no?, deriva y profundiza tanto que aparecen los conflictos, esos mismos conflictos también en los actores que interpretan a los personajes.
¿Se cocina una paella en directo?
Y se cocina una paella en directo, que se puede comer al final. Quiero decir que está, que no es de broma y está buena.
La música es una parte muy importante también en este espectáculo.
Sí, la música corre a cargo de Momo Cortés, ¿no? Y hay un momento incluso en la obra que adquiere un protagonismo capital, ¿no? Y que toda la acción pasa por un número musical, ¿no?
Paella, que ha sido, decíamos, dirigida por Víctor Velasco, escrita por David Fernández, al que también vamos a ver en el papel de Federico en el escenario, junto a Nerea Moreno. Hasta el 28 de enero se podrá disfrutar aquí en el Teatro Fernán Gómez.
En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Pues Elia, la vida moderna es uno de los temas que se va a poder escuchar esta noche en La Riviera. Es un concierto del grupo Toledano 21. Las entradas, por cierto, están agotadas. Forma parte de Inverfest, el festival de invierno que hoy también trae a Los Cigarros en The Music Station Príncipe Pío y a La Flecha Valona en la Sala Siroco.
Dinamos se van a quedar a continuación en compañía de Madrid Trabaja con Javier Peña al frente. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
Pero me he puesto contento cuando he mirado el espacio.